Muy buenos días con todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Casa Política.
¿Qué tal, Guía? ¿Cómo has estado? Muy buenos días con todos.
Muy buenos días contigo también, Matt. ¿Cómo has estado? Cuéntame, por favor, cómo te está tratando esta incertidumbre electoral.
Finalmente, si es que podemos usar esa palabra, me mantengo a la espera de un pronunciamiento por parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Tú cómo vas?
Igualita que tú, aún estoy a la espera de los resultados oficiales, pero siguen pasando los días y no sabemos nada nuevo, entonces realmente no sé qué esperar.
Bien, yo creo que podemos contarle a los oyentes qué está pasando, ¿no? ¿Qué acontece en la coyuntura nacional? Desde el próximo 28 de julio, y esto es casi un hecho, juramentará un nuevo presidente para gobernar, en teoría al menos, hasta el 2026, ¿no? Y a pesar del poco tiempo que falta para ese día, aún no se nombra ni se reconoce de manera oficial presidente alguno. La transición está siendo bastante accidentada, por decirlo de una manera eufemística. ¿Cómo lo ves tú? No sé.
Claro, de hecho me gusta bastante la palabra que utilizas, accidentada. Es una palabra que también utilizan bastantes expertos, ¿no? De hecho, aún no hay ninguna decisión porque siguen saliendo cosas debajo de las mangas, entonces. Pero bueno, para todos los que no saben, el 15 de junio la OMP contabilizó los votos al 100% y se declaró, digamos, ganador por votos válidos a Pedro Castillo con un 50.125%, dejando a Keiko con 49.875%, ¿no?
Claro, claro. Pero si vemos las divisiones de porcentaje, la distribución del porcentaje de votaciones a nivel nacional, podemos destacar que el sur andino, sobre todo el sur andino, favoreció la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Por parte de Perú Libre. Y eso es a pesar de que muchas personas pusieron en duda los resultados drásticos, ¿no?, que arrojaron esta zona del país.
Claro, de hecho tienes toda la razón y es un tema bastante importante de tomar en consideración, ¿no? Vemos varios departamentos del sur como Cusco, que por ejemplo tuvo como resultado un 83% a favor de Pedro Castillo, o vemos un Puno siendo un 89% a favor del profesor, ¿no?
Y la lista continúa, ¿no? Apurímac tuvo como resultado un 81% de votos a favor de Pedro Castillo y Ayacucho, por su parte, nada menos, un 82%. Por su parte, Huancavelica obtuvo un 84%. Entonces vemos que hay un claro favorecimiento en las urnas, desde luego, por la candidatura de Pedro Castillo.
Claro, ¿no? Y como tú mismo dices, además de un gran favorecimiento hacia Pedro Castillo, vemos una gran diferencia entre los departamentos del sur con el resto de los departamentos a nivel nacional, ¿no? Vemos una apuesta bastante grande hacia la izquierda y a la representación de Pedro Castillo, que también te deja pensando el por qué es que existe este grupo, este voto grupal. Algunos deben estar buscando o deben estar pidiendo algo mediante estos votos, ¿no? Creería ya más que todo de manera personal que este grupo busca ser reconocido, busca también un cambio y creería también que están cansados de una misma representación política.
Desde luego, una pregunta que surge casi de inmediato y cae de madura es ¿a qué se debe este voto? ¿Qué significa la candidatura de Pedro Castillo para esta zona del país que la hace atractivo justamente para sus ciudadanos, ¿no? Y quizás encontremos algunas respuestas en estas ideas que tú acabas de lanzar.
Claro, claro. Y de hecho esto es un análisis más sociológico que cuenta con varias raíces, ¿no? Y creo, Mac, que para explicárselo mejor a nuestros oyentes, es mejor presentarles el reportaje que creamos, que también les va a permitir a ellos entender la razón detrás de este voto, ¿no?
Sí, tal cual. En el reportaje vamos a intentar contestar esta pregunta que hemos deslizado. ¿A qué se debe esta diferencia de votos entre el sur y podríamos llamar la zona centro-norte? Y vamos a intentar contestar esa pregunta a través de expertos y ciudadanos de manera descentralizada. Por ejemplo, tenemos voces desde Apurímac, desde Cusco, desde Junín, Ayacucho, incluso Tacna, ¿no?, la zona más sur del país. Y vamos a intentar saber cómo colocan su opinión, digamos, en una perspectiva mucho más nacional, y cómo se ve Lima desde estas latitudes. Y a partir de ese análisis quizás podamos entender por qué hay un voto a favor de Pedro Castillo. Adelante con el reportaje, escuchémoslo.
El pueblo tiene que entender de que llegando al gobierno, la plata, si sea un centavo, tiene que ser para el pueblo.
Luego de muchos meses de polarización, finalmente, el pasado 6 de junio, más de 18 millones de ciudadanos emitieron sus votos en las urnas. El voto del sur del país, en su mayoría, se manifestó en favor de una candidatura, la de Pedro Castillo, representante de Perú Libre. Pero, ¿a qué obedece esta preferencia? ¿Por qué se vota distinto a Lima? ¿Y qué clama este sector de la ciudadanía? Nos habla Rosario de Palomino, es natural de Junín, y nos cuenta cuáles son las expectativas de sus conciudadanos.
Cambio. Cambio, ¿no? Que haya igualdad, ¿no? Tanto para los pobres como para la clase alta, ¿no? Y bueno, valgan verdades, ¿no? Keiko tiene una imagen como para Pituco. En cambio, Castillo no. ¿No? Sus mismos rasgos, ¿no? Todo lo demás, pues es la gente del pueblo, diríamos así. Pero vamos a ver si eso va a ser verdad después, ¿no? Ese es el gran temor que uno tiene al final.
Por su parte, Roberto Zulca, antropólogo de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, nos comenta lo propio sobre Ayacucho.
El ayacuchano siempre ha sido, como que decimos, patriota, ¿no? Porque quieren ver el cambio, ¿no? La juventud también quiere ver el cambio, porque todos los gobernantes que han entrado siempre han estado ahí en el continuismo, es cosa, ¿no? Según ellos, que la economía está ha mejorado antes de la pandemia, lo que era, decían que la economía ha mejorado, que las otras cuestiones, pero realmente al pueblo nunca llegaba esa mejora, ¿no?
Juan Diego Cabrera, desde Tacna, nos comenta a qué obedece la preferencia regional que existe respecto a una candidatura.
Yo creo que acá está claro, o sea, hay una gran esperanza en Castillo, principalmente por las propuestas que tiene de cambio, que es la que la ciudad siempre ha requerido. No necesariamente te hablo de la zona céntrica, igual que Lima, acá hay un centralismo, principalmente de los que vivimos en la zona de cercado de Tacna o en la zona de los conos, ¿no? Que justamente eso también genera insatisfacción, porque tú vienes al cercado de Tacna y te das cuenta de que hay muchas más cosas, y eso es lo que propone Castillo, ¿no? No más desigualdad en un país.
En Ayacucho, Pedro Castillo obtuvo el 82% de los votos, mientras que en Tacna el 72%. Por su parte, en Puno obtuvo 89% y en Huancavelica obtuvo nada menos que 84%. Las principales zonas mineras como Espinar en Cusco, Islay en Arequipa, Antabamba, Uchumayo, entre otras, eligieron votar por el representante de Perú Libre antes que por su contendora de Fuerza Popular. Pero es que en 200 años de historia no hubo un cambio sustancial en la zona centro-sur del país. Alteraciones en el orden social, político y cultural se efectuaron. ¿No hubo acaso un desborde popular como mencionaba José Matos Mar? Pavel Aguilar, sociólogo de Cusco, nos explica lo siguiente.
Respecto del desborde popular, menciona pues o trae a colación una idea que Luis Valcárcel planteó a mediados de los 50 del siglo pasado, ¿no? Creía que el sur estaba esperando a su Lenin andino, ¿no? Y que los Andes iban a parir una tempestad, ¿no? Una tempestad, y los Andes iban a descender sobre Lima y le iban a conquistar, ¿no? Como lo menciona bastante bien Matos Mar, la tempestad en los Andes no se produjo ni por la violencia revolucionaria, ni por las sublevaciones o los movimientos reivindicativos. La revolución, o en todo caso la tempestad, corrió por debajo, vino por dentro. Los migrantes llegaron y ocuparon los márgenes.
Tales han sido los cambios socioculturales del país desde el sur. Sin embargo, en el lado económico, ¿cómo se vincula la brecha social con el desarrollo del país, con su prosperidad? ¿Y a qué obedece este antagonismo? Para ello, conversamos con Daniel Coronel, economista desde Apurímac.
Tiene que ver es cómo generamos oportunidades, incremento de la productividad, generamos empleo en las economías emergentes. Estoy hablando de la minería denominada informal o artesanal, Estoy hablando de los productores agrarios, tanto de la sierra como de la selva.
Según un estudio del INEI publicado en 2020, la pobreza ha afectado más a aquellas personas cuya lengua materna es el quechua y aymara. Asimismo, la pobreza extrema se encuentra mayormente en la zona rural del país. De cara a esto, ¿cómo se analiza Lima desde el sur del país? ¿Qué encarna la capital para los conciudadanos?
Pero Lima sigue representando gran parte de lo que el sur rechaza, ¿no? El centralismo, el racismo también con el que se vive en el Perú frente a los pobladores de la sierra. Y yo creo que es muy importante notar que la tradición política del sur siempre ha votado por opciones contestatarias, ¿no? Y no precisamente porque la gente milite en partidos o tenga una cultura política izquierdista o necesariamente contestataria o progresista, sino porque hay un descontento generalizado de décadas, ¿no?
Desde la otra orilla, Marco Avilés, autor de Dónde venimos los cholos, nos comenta lo siguiente.
La normalidad del Perú es una trágica insatisfacción permanente y desatendida de los peruanos que no viven en Lima, ¿no? Entonces, cuando llegan momentos como electorales, como el que estamos atravesando, pues ese descontento se traduce también en votos, ¿no? La gente que no tiene una experiencia agradable siendo peruanos, o que no tiene experiencia económicamente agradable, o que económicamente personas cuyas necesidades no están satisfechas, ¿no? Pues votan en relación o expresan esa insatisfacción o la traducen en sus la traducen en su voto, en concreto en la segunda vuelta.
Pero ¿cómo vemos desde Lima el sur del país? ¿Cómo se construye este imaginario?
Análisis que nacen de Lima, los que suelen deslegitimar un poco la racionalidad del voto de otras partes del Perú, ¿no? Asumiendo que el voto de Lima es un voto, digamos, racional, es un voto normal, entre comillas, ¿no? Entonces creo que hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no?
Sí. Según cifras de la OMPE, el candidato de Perú Libre obtuvo 8.835.579 votos. Sin embargo, en esta coyuntura tan polarizada, será el Jurado Nacional de Elecciones quien defina quién será el próximo presidente o la presidenta.
Bueno, esperamos que ese reportaje pueda ayudarlos a ustedes a comprender cómo es que se ha dado este voto ciudadano. Y el escuchar las palabras de los expertos no solamente aclaren sus dudas, sino también acompañado con las declaraciones que hemos podido recolectar de personas que vienen del sur, ¿no? Que nos cuentan un poco más sobre por qué es que existe su voto.
Sí, y algo muy, muy importante y cabe ponerlo justamente en perspectiva, es que diversas organizaciones sindicales, colectivos, grupos de agricultores, en fin, la sociedad civil de esta zona del país, que claramente favorecía la candidatura de Pedro Castillo, entre ellos los ronderos, por ejemplo, mencionaban hace unas fechas que si no se reconocía la victoria en ánforas de Pedro Castillo, iban a convocar para el 6 de julio un paro nacional. La propuesta sigue vigente. Hemos visto que medios como Caretas, La República, entre otros, incluso, digamos, más bien deportivos, han hecho rebote de esta noticia. Vayamos a saber cómo es que se da este paro nacional, ¿no? Y qué nos trae, porque de por sí el proceso electoral post elecciones ha sido bastante accidentado, por decirlo menos.
Claro, de hecho tenemos que tomar en consideración lo que tú comentas, Juan, ¿no? Estamos viendo que existe la posibilidad que el 6 de junio hay un paro, esperemos que esto no pase a mayores, pero de hecho también estamos a la espera, ¿no?, de una decisión. Nos encontramos en el mes de julio, a días de la nueva proclamación, ¿no? Entonces, nada, quedaremos a la espera y, como dije anteriormente, que esto no pase a mayores, ¿no?
Y bien, llegamos al final del podcast. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Y los esperamos en un nuevo podcast de análisis político, de interpretación, de discusión, de estos temas que afectan de por sí a la realidad nacional.
Y sí, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Matt, por nuevamente acompañarme, y no se olviden que en Casa Política acogemos a los hechos. Muchísimas gracias a todos.
Hasta luego.